Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor.
Te alabamos, Señor Jesús.
Queridos hermanos, es una coincidencia providencial que ayer nos haya tocado en la lectura de los Hechos de los Apóstoles esa sorpresa de Pablo de haber encontrado unos 12 discípulos que habían recibido solamente el bautismo de Juan. Y hoy, en esta lectura muy, muy adecuada para la fiesta de San Matías, diría yo, especial para esta fiesta, pues se nos recuerda nuevamente a Juan desde otro punto de vista. Y la coincidencia es verdaderamente providencial. ¿Qué nos dice hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles? Estamos en el capítulo primero. Por lo tanto, el exordio, el inicio de los Hechos de los Apóstoles, el inicio del cristianismo, inmediatamente antes de esta lectura está la ascensión que acabamos de leer en el domingo o el jueves pasado, depende de cada lugar donde se celebra la ascensión. Asciende Jesús a los cielos y le toca a Pedro, cabeza de la iglesia, elegir o suscitar un problema. El problema es: estaba Judas con nosotros y Judas nos abandonó. Tenemos el número incompleto. Yo quiero creer que Jesús mismo les había mandado ser 12, o Pedro, guiado por el Espíritu Santo, entendió que deberían ser 12 y no 11. Así es que, dice Pedro, tenemos que elegir un sustituto para Judas. Y pone dos condiciones bellísimas que a mí me iluminan mucho. ¿Qué dice? Dice así: hace falta, por lo tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección. Primera cosa, necesitamos un testigo de la resurrección. Es lo más importante. Es lo más importante en un apóstol ser testigo de la resurrección. Estamos fundando la iglesia, estamos iniciando el cristianismo. Se necesitan diamantes, no cualquier piedra preciosa. Se necesitan diamantes purísimos porque les va a tocar abrir el camino en todas partes. Y primero, testigo de la resurrección, uno que sea de los que nos acompañaron mientras vivió con nosotros el Señor Jesús. Pero no cualquier compañero de camino. Desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Esto a mí me hace pensar o reflexionar cuántos discípulos tuvo Jesús, cuántos seguidores, porque ya tenemos a 12 y aquí entre los que había eligen a 2. ¿Cuántos habría? 5, 8, 10, 12, 15, no lo sabemos. Pero tienen estos 2 y el otro grupito de los cuales los escogen, tienen en común lo siguiente: uno que sea de los que nos acompaña mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Queridos hermanos, qué hermosas condiciones y qué importantes. Estamos echando los cimientos del cristianismo. Todavía ni siquiera ha llegado el Espíritu Santo, que va a llegar inmediatamente después de esto, capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Todavía no llega el Espíritu Santo, todavía no salen los apóstoles a predicar. Están en esa incubadora apostólica que el mismo Lucas nos describe en los Hechos de los Apóstoles, que perseveraban en la oración junto con María, la madre de Jesús, y sus hermanas y hermanos. Esta comunidad que subieron con Jesús a Jerusalén, que presenciaron la Pascua y que se quedaron en Jerusalén esperando la venida del Espíritu Santo. ¿Cuántos habrán sido? No lo sabemos, pero ciertamente estamos hablando a lo mejor de unos 20 y tantos discípulos que acompañaron a Jesús desde que Juan predicaba hasta la ascensión. Es decir, que fueron testigos, que conocen la vida de Jesús, que conocen sus enseñanzas, que conocen sus predicaciones, que fueron testigos de los milagros, de su actividad. Están evangelizados. Y por encima de esa evangelización importantísima, tienen un sello: testigos de la resurrección. Es decir, vieron morir a Jesús, supieron de su enterramiento, de su sepultura, y eventualmente lo vieron y lo tocaron, comieron y bebieron con él. Me parece bellísimo que en este caso ya no es la voluntad directa de Jesús. En la iglesia, liderada en este caso por Pedro, era un grupito pequeño, Pedro, y hacen un gesto muy interesante, muy significativo: echan a suertes la elección. Es decir, les da igual uno que otro, porque son buenos, son discípulos, son fieles, son fervorosos, son amigos, se quieren, se aman. Y les da igual, pero es importante que se llene ese ministerio que había quedado vacío. Y para ello, guiados por los apóstoles en oración, aquí lo dice, se propusieron, oraron, se pusieron a orar. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos 2 has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suertes y le tocó a Matías, y lo asociaron a los 11. Entonces, por un lado es la iglesia que, invocando a Dios, pone una condición, pone un modo de sustituir a Judas y es echando las suertes. Y esto evita también que haya al inicio de la iglesia a lo mejor ciertas preferencias, cierto abuso de autoridad, llámenlo como quieran. Pedro, de un modo discreto, de un modo prudente, dice: echémoslo a suertes. Así nos va a mostrar Dios. Se trataba de una elección ciertamente muy importante. No era el obispo de Sacachimalpa, era un sucesor, un sustituto de uno de los apóstoles, cimiento, columna de la iglesia. Y así se elige a Matías. Entonces, fíjense, a los doce los elige Jesús. Seguimos teniendo aquí a los doce. Y hay en el camino un incidente, uno que los abandona, que los traiciona. Sabemos la historia tristísima de Judas. Y la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, provee a la sustitución. Aquí tenemos en núcleo la esencia de toda vocación. Y esa esencia de toda vocación nos la va a explicitar claramente el Evangelio. ¿Con qué criterio eligió Jesús a los doce? Los eligió como amigos, no como siervos, como amigos. Les abrió su corazón, les enseñó todo lo que el Padre le había revelado y les pidió que se amasen unos a otros como Él los había amado. Tenemos en núcleo, en esencia, la teología de la vocación cristiana, la llamada especial al apostolado, al ministerio, a ser sacerdote, a ser otro Cristo. Qué hermosa liturgia de hoy y qué presencia tan maravillosa de este apóstol. A mí me apena un poco que este nombre sea poco usado. Y casi con sorpresa, tengo que admitirlo, me maravillé yo mismo porque en mi familia hay varios Matías. Mi abuelo materno se llamaba Matías, cosa que nunca, realmente nunca valoré, nunca pensé debidamente. Yo no lo conocí, tampoco recuerdo a mi tío Matías, su hijo mayor, que murió muy joven, cuando yo tenía 2 años o 3. Algo lo recuerdo, pero muy vagamente. Y mi primo Matías, el mayor de todos los primos, que también tiene nombre de Matías. El verano pasado le di la primera comunión a un sobrinito mío de nombre Matías y me gustó mucho, me agradó darle la primera comunión un poco en recuerdo de mi abuelo, de mi familia. Es un hombre sencillo, hermoso, que nos recuerda esta conexión entre el ministerio y la actividad de Jesús y el nacimiento de la iglesia. El nacimiento de la iglesia donde hacía falta reemplazar a Judas. Tenemos que pedirle mucho a Dios por las vocaciones. Tenemos que pedirle a Dios que guíe a la iglesia, que guíe a los pastores, a los formadores de sacerdotes, a los promotores vocacionales, a toda la iglesia, a las familias cristianas, para que haya muchos apóstoles, para que se renueve esta presencia apostólica y sacerdotal de amigos de Jesús que se aman, que viven para Él, que conocen la intimidad de Dios, que reciben de Dios toda la riqueza de la doctrina que solamente Dios puede dar. Y ojalá, ojalá también que seamos testigos de la resurrección. Se podrían ustedes preguntar, ¿cómo vamos a ser testigos de la resurrección en el año 2024? Y es muy fácil, por dos caminos. Primero, es el Espíritu Santo el que nos da la certidumbre de la resurrección de Cristo, el que da testimonio en nuestra interioridad de que Jesucristo vive, de que está presente, de que guía la iglesia, de que enseña los corazones, de que santifica las almas. Es acción del Espíritu Santo. Y segundo, es la obediencia de la fe. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El cumplimiento fiel, delicado y amoroso de los mandamientos de la ley de Dios es el signo más claro de que creemos en la presencia y en la vida de Jesucristo en nuestra vida personal. Si no obedecemos, es que ignoramos a Cristo. Lo ignoramos porque no lo conocemos, o lo ignoramos porque conociéndolo nos vamos detrás de otros dioses falsos. La idolatría en que puede caer el ser humano cuando no obedece los mandamientos de Dios. Pidamos pues mucho a Dios para que su iglesia cuente con santos, apóstoles, sacerdotes, obispos, pastores, fieles, entregados, que realmente den testimonio de Cristo resucitado. Así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.